recordamos bastante a Roxette. Pusimos como 4 canciones a propósito del fallecimiento de su vocalista principal tras haber batallado contra un tumor en el cerebro. 18 años, impresionante. 18 años. Es la 1 de la mañana en punto. Gracias a ustedes por su sintonía. Mi nombre es Luis Fernando Zambrano y para mí fue un placer estar junto a todos ustedes en esta primera hora de su día. Espero la hayan pasado bien, espero hayan escuchado buena música, se hayan enterado un poco de lo que pasó en el país, de lo que pasó en el mundo y de algunas noticias deportivas que también dimos en esta hora. Yo los dejo con esta canción que es nueva, la hacen los Chainsmokers con Kygo. Se llama Family. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana a las 12 de la noche, en la primera hora de lo que será el jueves 12 de diciembre. Ya viene Perfiles W. Sandra Vargas ha preparado un Perfil W muy especial. A las 2, Juanse García recuerda las mejores entrevistas de Julio Sánchez Cristo y su equipo en un programa que se llama Archivos W. Y a las 3 de la mañana nos escuchamos en Amanecer W para que amanezcan con las mejores noticias, amanezcan muy bien informados de cara a lo que será su día. A las 5 de la mañana empieza la programación regular de la W. Esta semana hemos tenido cambios. A las 12 del mediodía sigue la W con Juan Pablo Calvás, con Andrea Díaz, con Vanessa Marmolejo. Y a las 2 de la tarde Andrés Torres y su equipo con Deportes W. Luego Montoya a las 4 con la hora del regreso. Hasta las 7 que llegue Yamit Palacio y que llegue Adriana Álvarez Uribe para hacer las 50 W. Y posteriormente la noche le pertenece a Eduardo Peña a las 8 con las Eumérides y a las 9 con la hora 22. Así hasta que a las 12 ustedes y yo nos volvamos a escuchar en este espacio de radio. Los dejo entonces con Family, los Chainsmokers con Kygo. Un abrazo para todos. Chao.
Some people ride to the end. When I am blind, in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Stolen dreams took our childish days too. Ain't nothing changed, now we're grown. We're still young, still got our mindless ways and timeless face kicking stones. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. We'll be right back.
Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por un playlist de aquellos diciembres. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co.
Aquí comienza Perfiles W.
Aquí comienza Perfiles W.
Un espacio donde los personajes más destacados de la actualidad en Colombia y el mundo nos acompañan y nos cuentan su historia. De la mano de los periodistas W y la buena música. Usted tendrá una madrugada diferente. Bienvenido.
Muy buenos días y bienvenidos a Perfiles W. Mi nombre es Sandra Vargas y saludo a todas las personas que se conectan a esta hora con la W Radio. Estamos escuchando a Alejo Álvarez. Hoy él es el invitado aquí en nuestra cabina de la W Radio. Recuerden que esta entrevista también la pueden escuchar en nuestra página web www.wradio.com.co. Así que, Alejo, bienvenido a los micrófonos de la W Radio y gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, a los oyentes que están conectados aquí a Perfiles W. Gracias. Muy contento de estar acá.
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en esta onda de la música?
Bien, gracias a Dios, bien. Ha sido un camino muy bonito en el que he podido conectar con muchas personas. He podido conectar con todo tipo de generaciones, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hemos hecho gira de colegios, entonces en los colegios he podido estar en contacto con los jóvenes, saber que todavía hay espacio para el pop, saber que les gusta la buena música. Y no, y también es muy muy bonito ver que también me escriben, no, a mi mamá le encanta tu música, me mandan videos de la mamá cantando, entonces es chévere ver que mi música pueda tener un espacio para todos.
Bueno, para las personas que no saben, Alejandro Álvarez es un bogotano de 25 años, ¿me equivoco o no?
26
años, que se dedica al género pop. Entonces, empecemos. ¿Por qué escogió la música? ¿Por qué decidió ser cantante?
Bueno, desde muy chiquito empezó a nacer como este impulso artístico en mí. Vengo de familia amante de la música, una familia melómana, pero ninguno de profesión. Y a los 5 años mi papá me regaló un teclado, una organeta, y yo empecé a sacar melodías a oído. Y me acuerdo que mi primera melodía que saqué fue para Elisa. Entonces mi tío, que ya había hecho algunos estudios en música colombiana, le dijo a mi papá como, no, pues tenemos que aprovechar al muchacho, tiene un don y hay que explotarlo. Entonces entré a la Sinfónica Juvenil de Colombia, donde aprendí violín, después pasé a piano, estuve 8 o 9 años allá, estuve en la orquesta, canté en coro y aprendí toda la parte teórica de la música. Y pues lo que se veía como un hobby, mis papás lo veían un poco como un hobby, sí, como explotar el talento del chico, mantenerlo ocupado en las tardes, pero pues empezaron a darse cuenta que esa era mi pasión, ¿no? Mi identidad, lo que yo era y lo que me definía como persona. Entonces, cuando llegó la hora de elegir carrera, pues para mí estaba muy claro lo que yo quería hacer en la vida. Y nada, para mis papás fue un poquito difícil al principio, creo que pasa con muchos padres de familia a la hora de que un hijo les dice quiero ser artista o quiero ser músico, es un poquito difícil, ¿no? Como que sí. está el paradigma de qué vas a vivir.
De hecho, eso le iba a preguntar, ¿qué tal el apoyo de la familia cuando usted decide, no, quiero empezar a ser cantante y eso es a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida?
Pues mira, al principio yo no había definido del todo que quería ser cantante. Lo que pasa es que yo quería dedicarme a la música.
Ajá.
Digamos que desde chiquito siempre tuve los dotes artísticos y de cantante y me encantaba cantar, hacer mis espectáculos en la familia. pero yo veía eso como un sueño, como algo muy lejano, muy imposible, y cuando llegué a la universidad, pues a la hora de elegir universidad, yo decía, pero uno que estudia para ser cantante, o sí. Estudia, así como, ¿cómo hace uno para llegar allá? Entonces, mi papá sí tenía miedo de que al decirle yo que quería estudiar música, pues como que me quedara de, no sé, dando serenatas o profesor, o que amo la docencia y soy profesor, de hecho.
Ah, también.
Sí, pero nos reunimos con un amigo de él que se llama Ricardo Prado, gran productor colombiano, productor reconocido por los discos de Maía, con las canciones con las que la conocimos, La Niña Bonita, y compositor de todas esas canciones. Entonces nos reunimos con él y Ricardo nos contaba que detrás de la música, detrás del negocio, de la industria, hay un montón de campo. Están los productores musicales, los arreglistas, los que componen las letras, los que hacen los arreglos, los managers, los ingenieros de sonido, o sea, y te puedo mencionar muchos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando ya él nos explicó todo el tema, yo dije, ok, yo quiero ser compositor, ese es mi rama, pues, y lo que yo he hecho desde muy chiquito, siempre he escrito muchas cosas. Entonces, nada, empecé a estudiar composición comercial en la Javeriana, que es una rama que se dedica precisamente a esto, a componer música del día a día, ¿sí? Componer los comerciales que tú escuchas, o componer música para cine, para novelas, para artistas, y a eso fue lo que me dediqué.
Okay, bueno, pero yo... revisando varios daticos de usted, encontré que varias de las letras de sus canciones son o nacen a raíz de la poesía.
Sí.
¿Por qué la poesía, o desde cuándo ese gusto por la poesía?
Pues mira, yo vengo de un colegio muy artístico que se llama Liceo Juan Ramón Jiménez, y en él siempre te enseñan el pensum normal de un colegio, pero siempre estás en contacto con el arte. Entonces siempre te están trayendo la matemática a partir del arte, la física a partir del arte, todo a partir del arte.
Uh-huh.
Entonces tuve muy marcado el gusto por la literatura. Desde muy pequeño siempre teníamos como un récord de leer en el año tantos libros. Desde chiquitos como que hacíamos el récord. Y yo me acuerdo que empecé a leer muy pequeño poemas de Juan Ramón Jiménez, precisamente, de ahí viene el nombre de mi colegio. Empecé a leer poemas de Mario Benedetti, empecé con Neruda, bueno, muchos así. Entonces, de ahí empezó como mi pasión para también escribir lo que yo sentía. Siempre he sido muy sensible y siempre he tratado de expresarme con el arte. Entonces quería como escribir lo que yo sentía y lo que yo vivía, con eso tan bonito, con esa prosa tan linda de palabras que es la poesía.
Uh-huh.
Y a partir de ahí la combiné con mi pasión musical y empecé a generar canciones de a poquito, y ya en la universidad como que las hice más constantes, por así decirlo.
Bueno, ahí empezó la carrera como tal.
Sí.
¿Cuándo salió la primera canción de Alejo Álvarez?
Bueno, mi primera canción, que está en un EP que acabamos de promocionar, que se llama Esencial, se llama Siete Vidas, y uh-huh, fue un poema que yo compuse a raíz de los recuerdos que tenía yo de mi primer amor. Entonces,
¿a qué edad tuvo su primer amor, ya que lo menciona?
A los 14 años.
O sea, esa canción es inspirada en esa
sí,
chica.
creo que tuve un primer amor muy pequeño, desde jardín. Ella estudiaba conmigo, y Daniela se llama ella, por si me está escuchando.
Sí.
Con Dani estudiamos juntos en el jardín, y ella era mi novia. Yo decía que ella era mi novia, yo tenía como 6 años. Pero mi primer amor ya formal, como de la etapa que tú te enamoras bien.
Sí, como la adolescencia.
Sí, adolescencia, 14 años.
Ah.
Sí, a los 14 años. Y nada, entonces hice esta canción, la escribí a partir de esos recuerdos y... Ah, bueno, hice el poema primero. Después,
ajá,
unos 4 o 5 años después, cuando llegó la hora de hacer canciones como tal, la volví canción. Y fue muy bonito porque a las personas que le cantaba esa canción, pues conectaban mucho, porque era como, primero hablaba de gatos, entonces era como, ay, a mí me gustan los gatos, y pues todas las personas tienen un recuerdo muy bonito en su corazón del primer amor, entonces creo que es una canción con la que se puede conectar fácilmente.
Bueno, pero ¿cómo es ese, ya que lo mencionaba anteriormente, cómo es ese proceso de transformación, de pasar de un poema a una canción? ¿Cómo es todo ese proceso y cuánto puede llegar a durar ese proceso?
Pues, eso es, digamos que no hay una fórmula, depende, yo digo que depende de las musas.
De la inspiración.
Sí, de la inspiración, depende. Sí, yo creo que a la hora de componer dependen muchas cosas, incluso hasta el clima, te lo juro. Yo cuando compongo y hace sol es maravilloso. Sí. Y de hecho, Siete Vidas la compuse en una tarde soleada. Pero cuando está lloviendo, compongo baladas, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero ¿cuánto se demora? No sé, un par de días tal vez. Y también nace a partir de la comunicación que tengas con tu instrumento. Entonces, si te sientas con el instrumento y los acordes que te van saliendo en el instrumento, qué melodías te van dando, entonces cómo acomodar las palabras a las melodías para que puedas tener algo muy constante. Por ejemplo, cómo acomodar la prosa, porque la prosa de un poema es diferente a la prosa de una canción.
De una canción, claro.
Claro, en una canción tú ya cuentas con una métrica, con un compás, con un ritmo. En un poema tú puedes extenderte, jugar un poco con el tiempo, ¿sí? En una canción es un poco más estricto.
Bueno, pues Alejandro siempre ha mantenido el pop como un género base de su carrera, pero ¿cómo ha sido eso de mezclarlo con ritmos como el reggae, el folk y el flamenco?
Bueno, precisamente por mi carrera, por composición comercial, en donde yo aprendí, ahí en la Javeriana, yo estoy en la Javeriana, yo aprendí a estar en contacto con muchas corrientes musicales y aprendí a escuchar mucha música, no solo música clásica, sino que también tenía que estar en contacto con música del Pacífico, música andina, música del Atlántico, música anglo, europea, africana, que me encantan los ritmos africanos, española. Entonces cuando yo me puse este reto de ser artista, a uno siempre le dicen, o sea, uno siempre se plantea la pregunta de ¿cuál va a ser mi sello? Sí, porque ya todo está hecho.
Sí.
¿Cuál va a ser mi sello? ¿De qué me voy a diferenciar con los demás? Además de la poesía, que finalmente todos los baladistas pop pues la tenemos muy presente. Yo decía, no, pues yo quiero poder conectar ese mundo académico en el que aprendí a estar en contacto con muchas músicas con mis letras. Entonces, a partir de ahí quise empezar a mezclar, no sé, cojamos el reggae, ahora esta canción metámosle flamenco. Por ejemplo, tengo una gran pasión que es el tango, que lo bailé mucho en el colegio, y mi último sencillo que se llama No Valió la Pena lo mezclé con flamenco y con tango, con un bandoneón de tango. Entonces siempre ha sido muy rico poder plantearse estos retos. Nunca es fácil hacer estos retos de fusionar géneros, y ahí cada vez me pongo más loco, no sé, como que a veces digo, quiero hacer, la vez pasada dije un trap con milonga, o quiero hacer, sí, ¿sabes? Como poder mezclar un mundo antiguo con un mundo actual.
Contemporáneo, sí.
Sí, me parece.
Y además que, digamos que el reto también está en que a la gente le guste ese tipo de mezclas.
Claro, sí, sí, y que sean orgánicas, porque tampoco puede ser una mezcla que suene a... Sí, como, uy, no, o sea...
Sí, o sea, mezclar por mezclar, no, tiene que fusionar.
Tiene que ser una... O sea, saber hacerlo. Es como un pintor cuando coge pinceladas de color. Tienes que saber mezclarlo, si no, eso va a ser ahí un caldo que nada
sí,
que ver.
No, no, no. Bueno, Alejandro, hablemos un poco sobre Esencial, su primera producción musical, que reúne tres canciones compuestas por usted y una en colaboración con Juliana Velázquez, la actriz y también cantante colombiana. Pero antes de que me hable de eso, sí quisiera que nos contara... ¿Cómo se conoce con Juliana Velázquez?
Con Juliana Velázquez, con mi Juli me conocí gracias a la música, gracias al arte, y fue una bendición. Imagínate que pues hace 2 años y medio, hace ya 3 años, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ya 3 años yo planteé hacer un concierto tributo a Adele, mi artista favorita, de hecho. Y entonces cuando estaba yo planeando todo el concierto, yo dije, bueno, quiero tener invitados, quiero que seamos varios cantando, ¿sí? Porque además es Adela. Entonces Adela es difícil. O sea, yo creo que una persona es muy difícil poder hacerle un tributo a Adela.
Claro.
Sobre todo que a mí como hombre, pues yo decía, sí, puedo cantar algunas canciones de él, pero no de ella, pero no le llevo ni a los talones. Entonces yo dije, bueno, vamos a invitar a personas para que hagan parte de esto, artistas. Entonces invité a Diana Ángel, también artista, cantante, actriz colombiana, que ya llevamos una amistad de un poco más de años. invité a Dianita Ángel, invité a amigas mías de la Universidad Javeriana, y pues yo ya venía escuchando música de Juli, su canción que se llama Enséñame, y yo decía, yo quiero tener a esta china, es que yo la veía cantando a él, es que la voz de Juliana es espectacular.
Es espectacular, sí.
Y entonces yo decía, no, yo necesito tenerla. Y entonces busqué un amigo que teníamos en común y le dije, ven, ayúdame, ta, ta, ta. Y habló con ella y ella es un amor, claro, de una. Llegó, ensayamos, hicimos clic. O sea, hicimos como clic instantáneo, artístico, y fue maravilloso. Y ha sido para mí ha sido una bendición artística. Y para mi vida y en amistad ha sido algo muy lindo, muy enriquecedor. Y pues nada, con Juli nos ya hemos hecho varias cosas y nos sentamos una noche y le dije, mira, tengo esta música, tengo esta idea de letra, quiero que trate de esto. Y nos sentamos con una copita de vino con otra amiga también, uh-huh, e hicimos una canción que se llama Contigo. Que fue la con la que abrí ahorita.
Sí, sobre eso le iba a preguntar, pero yo quiero que me cuente cómo le fue con el tributo a Adele. ¿En qué terminó el tributo?
¿En qué terminó? Bueno, el tributo a Adele lo hicimos en la hamburguesería de Colina.
Uh-huh.
Y fue lleno total. La hamburguesería tiene cupo para 300 personas y llegaron como 320 personas.
Súper.
Gente parada, comiendo parada, pero feliz, cantando. Hicimos arreglos, a mí me encanta hacer arreglos, entonces yo hice arreglos para un cuarteto de cuerdas, yo toqué el piano, también tocó un amigo mío, también artista, llamado Pío Perilla. O sea, uh-huh, fue una cosa maravillosa. Lo repetimos después, una segunda fecha, como a los 2 meses, en la Conrad Lorenz, en la universidad, y después como que ya no lo volvimos a hacer, porque igual hacer un tributo y organizar este tipo de eventos es complicado, sí.
Claro, y requiere un trabajo muy fuerte.
Sí, o sea, yo te hago toda la música, todo eso, pero a la hora de organizar, creo que tengo madera para la organización y todo, pero ay, es tedioso, pero me encantaría hacerlo otra vez. Y también hicimos, de hecho, con Santi, que me acompaña hoy, mi guitarrista, nos conocimos en un tributo a los Beatles. También hicimos un tributo a los Beatles y fue muy chévere.
O sea, ¿no era el primer tributo que hacía?
No.
¿Ya venía haciéndolo desde hace...?
Sí, ya hacía tributos, porque yo pertenecía a una banda de rock y con la banda cantábamos diferentes cosas y nos separamos cuando yo ya dije, bueno, voy a hacer mi proyecto. Y después dijimos, oigan, hagamos un reencuentro y hagámoslo a los grandes del rock and roll, los Beatles. Uh-huh. Entonces, ahí fue que yo conocí a Santi.
Ok, bueno, entonces ahora sí cuénteme sobre la canción Contigo, la de Juliana Velásquez.
Contigo es una canción que compusimos para hablar del amor en su forma más general, más genérica, más altruista, grande, ¿sí me entiendes?
Ajá. Uh-huh.
Como que siempre se habla de amor en pareja. Yo creo que siempre la gran mayoría de canciones hablan de amor en pareja. Pero cuando yo le dije a Juli, le dije, mira, yo quiero esta canción. De primerazo dije, quiero dedicársela a Dios. Quiero hacerle una canción de amor a Dios, pero quiero que también sea una canción que le pueda dedicar a mi mamá, o que otra persona le pueda dedicar a su hija, o a esa persona que te da una razón de vivir. Sí, de eso se trata esa canción. Cuando llega una persona que te da una razón de vida, que te salva de esa oscuridad por la que tal vez algunos hemos pasado. Yo creo que todos en la vida hemos pasado por momentos oscuros,
difíciles, claro.
Y llegan personas, circunstancias en tu vida que te salvan, que te dan un respiro. Entonces de eso se trata esa canción. Y fue muy bonito porque Juli también estaba inspirada en su mamá. Entonces fue chévere conectar todas estas razones y ponerlas en una canción.
Bueno, dentro de esta primera producción musical que usted hace, que estábamos hablando de Esencial, también hay una canción que se llama 7 vidas, que habló hace poco sobre eso, pero sí, quiero que nos cuente más a fondo. ¿Cómo nace? ¿Esa la escribió usted?
Sí, esa la escribí yo. Esa fue la que te conté, que a partir del poema del primer amor la volví canción.
Ok.
Nada, cuando ya decidí volver la canción, desempolvé el poemita y pasó un gato esa tarde por mi ventana. Yo estaba frente al piano y pasó un gato. Y yo dije, oiga, qué chévere poder compararme con un gato, que es un animal que admiro. Y pues está el mito de que los gatos tienen siete vidas.
Sí.
Entonces yo decía, pues qué chévere poder decirle a una persona, oye, me gustaría ser un gato porque si tuviera siete vidas, pues las siete vidas elegiría estar contigo.
O sea, si es una canción romántica.
Sí, romántica.
Para una pareja.
Sí, total, total. Y de eso trata la canción, de estar en ese nivel de enamoramiento que uno dice, si tuviera más vidas, elegiría estar contigo. Sí, entonces fue muy bonito, como que fue muy circunstancial que pasara el gato, pero también muy inspirador.
Uh-huh.
Y ya, por eso fue que nació.
Por eso nace. Bueno, ¿les parece si vamos con la primera pausa musical? ¿Podrían tocar Siete Vidas?
Claro que
me
sí.
Me parece perfecto. Esto es Siete Vidas de Alejo Álvarez aquí en la W Radio. Ya regresamos.
Usted escucha Perfiles W. Perfiles W.
Media tarde para conversar, conociendo tu historia y tu forma de hablar. Te encontré fascinante, no lo puedo negar. Ahora que te conozco, no te quiero olvidar. Hoy sé que deseas soñar en color, que te gustan los gatos y ocultar el amor. Lo que siento por ti ya no es normal. De mil formas pretendo decir que te quiero. Puedo ser un gato para vivir siete vidas seguidas junto a ti, acostarme a tu lado viéndote despertar. De 50 maneras te podré acariciar. Cada 4 semanas y aún miro el reloj, esperando el momento en el que escuche tu voz. Solo busco la forma de hacerte feliz, para que pase el tiempo y no pares de reír. Y aunque lo intento, no puedo olvidar tu sonrisa perfecta y tu forma de actuar. Lo que siento por ti ya no es...
Al aire, Perfiles doble, Perfiles doble.
Regresamos en Perfiles W con Alejo Álvarez, este bogotano que está lanzando nueva canción actualmente, pero vamos a seguir hablando primero de su primera producción musical Esencial, y quisiera que nos contara ahora sobre la otra canción que se llama No Valió la Pena.
Sí, No Valió la Pena es el último sencillo que estamos promocionando. Y es la que te contaba, es una canción que tiene fusión de tango y flamenco, uh-huh, con base de pop urbano. Ya le empiezo a meter los ritmos del reggaetón, a meter un poquito más de sintetizadores, de música electrónica, un tricito. Y es como, bueno, llevando mi pop hacia algo un poco más actual, ¿no? Ahorita en la actualidad todo el mundo lo mueve el reggaetón, y el reggaetón es un fenómeno musical enorme que pienso que se puede hacer bien hecho, ¿sabes? Que pienso que puede tener un contenido más profundo, y ahí fue donde dije, bueno, con No Valió la Pena vamos a meterle un contenido lírico profundo, pero metámosle el sabor del reggaetón, pero metámosle esta fusión de las músicas externas, y nació esta canción. Esta canción habla un poco de cuando te pones en el lado contrario, mejor dicho, uno siempre, cuando escucha música, siempre escuchas canciones de amor, de te amo, o canciones de despecho, me heriste, me hiciste, exacto. Y siempre es tú y tú. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando nos ponemos la camiseta de la honestidad y decimos, esta vez soy yo el enemigo, esta vez soy yo el que tiene que cortar las alas, el que tiene que partir el corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces de eso trata esa canción, de soy yo poniéndome en el lugar del enemigo honesto, sincero, un enemigo sensato en el que le digo a esa otra persona, mira, traté de amarte, traté de dedicarte mis noches, mis días, traté de cazar estrellas, traté de ir hasta donde no pude, pero no pude despertar los mismos sentimientos que tienes tú por mí, y la verdad no puedo fingirte amor, no puedo hacerlo, y fingirte amor no valió la pena. Entonces es como decirle, mira, prefiero cortarte las alas, pero no quiero mentirte más, no quiero herirte más. Y de eso trata esa canción.
Ok, bueno, y por otro lado está la balada Contravía.
Contravía.
Esa también hace parte de la primera producción musical, ¿cierto?
Claro, de Esencial. Sí, Contravía ya es una balada muy cortavenas, muy inspirada en Adele. Lo que te digo, Adele siempre ha sido una inspiración para mí. Y es cuando tú le dices a esa persona que amas, que adoras, pero que sabes que tienes que irte en contravía de ella porque no te hace bien, porque no te ama, porque no te merece, sí, porque te está haciendo daño. Entonces es decir, bueno, yo sé que vas para allá, pero a mí me toca irme por acá porque estoy mejor sin ti, pero me duele, sí, no deja de doler, no deja de partirme el corazón, pero me toca. Sí, es cuando tú tomas conciencia.
Bueno, pero ¿de dónde nace esa inspiración para escribir esas canciones? ¿Hay alguien que le inspira? O sea, aparte de Adele.
Pues todo ha sido vivencia, ¿sabes? Uh-huh. Pero no solo vivencias mías, sino también de mi círculo externo.
Ah, ok.
Contravía claramente sí la escribí a partir de experiencias mías de una relación en la que dije no más, no, o sea, no me estás haciendo daño, no puedo seguir soportando esto, pero también a partir de la experiencia de una amiga que estaba sufriendo terrible en una relación y yo le decía, hermana, vete de ahí, o sea,
aléjese.
Y ya cuando lo hizo, pues llegó a mis brazos como, mira, seguí tu consejo, pero es lo más duro que he tenido que hacer, pero siento que hice bien y ha sido lo más acertado que he podido hacer en mi vida. Pero pues obviamente es ese punto de la tusa en el que más duele.
Claro, obviamente.
Porque no es el punto en el que tú te pones bravo porque te das cuenta del engaño, del daño. Sí, ni es el punto cuando ya olvidas y dices, bueno, ya estoy bien y ya voy a salir y voy a hacer otras cosas y voy a dejar de pensar en esa otra persona, sino que es el punto en el que amas, estás consciente, pero tienes que desligarte.
Tienes
y yo
que
creo
acabarlo.
Que, sí, eso es lo más doloroso del mundo, yo creo. Sí. Y de ahí viene Contravía.
Ok. Bueno, pues para las personas que no saben, esta producción fue grabada en Florida por parte del reconocido productor Kate Morrison, quien ha trabajado con artistas como Gianmarco, Andrés Cepeda, Rubén Blades y entre otros. Pero ¿cómo llega usted a este productor?
Bueno, yo llego aquí porque mi tesis de grado se trató de hacer un disco con 9 canciones propias, arregladas y producidas por mí. Entonces, yo hice un concierto de muestra pública del trabajo de grado en la Javeriana y esa noche llegó allá un amigo de mi papá que trabajó muchos años con Keith hace ya muchos años, cuando estaba todavía muy posicionada la industria disquera, discográfica de la música. Uh-huh. Y él conectó inmediatamente con Siete Vidas, la hija de hecho se la aprendió, ella salió cantando Siete Vidas después del concierto y él llamó a mi papá y le dijo, oiga, esto no es normal, mi hija se sabe ya de pies a cabeza Siete Vidas y solo la ha escuchado una vez, entonces hay que hacer algo con esto. Y empezamos a hablar, él habló con Keith escuchó Siete Vidas, le gustó mucho y empezó un proceso de recomposición, reproducción, porque pues Siete Vidas estaba pensada de otra forma.
Okay.
Y con él ya empezó como a meterle un poco de sabor más reggae sin perder el folk hawaiano que yo le había metido al inicio. Y ahí empezó todo este camino, ya cuando empezamos a trabajar con Keith, empezó a salir esto tan bonito que pues nos sentamos una tarde en su casa y fue como, hagamos más música, hagamos un EP, a ver cómo nos va, hagamos un EP. Realmente los artistas empiezan caminando con un EP, hagámoslo, exploremos más cosas de tu vida artística. Y ya que había, pues yo terminado mi formación profesional, fue como, bueno, hagamos un EP ahora sí, profesionalmente hablando, porque mi trabajo en la universidad, pues todo fue muy...
Académico,
exacto. Entonces todo era con colaboraciones de compañeros míos, de estudiantes, todos los que metieron su mano en el producto, como ingenieros, músicos, todo era muy académico. Uh-huh. Pero ya a la hora, pues ya Kid fue como, bueno, ahora sí te toca hacer algo profesional para salir al ruedo. Y ahí fue donde empezamos a trabajar en Esencial. Y salieron estas cuatro canciones.
Okay, o sea que digamos que de alguna manera se reestructuró la canción de Siete Vidas con él.
Sí, con quien se reestructuró. Logramos, fue muy chévere porque pudimos trabajar con un productor reconocido peruano, se llama Manuel Garrido, y él hizo las baterías, grabó baterías allá en Perú, y grabó también ukelele. Grabó el ukelele allá en Perú. Entonces fue muy chévere. También grabaron la guitarra steel, que es la guitarra típica de Hawái. Entonces fue muy chévere porque también tuvimos como esa parte tradicional de la música hawaiana. Y pues la conexión con Keith fue maravillosa. Pudimos hacer muchas cosas y descubrí muchas cosas de él. Él descubrió muchas cosas mías. Y como que estar en contacto ya a un nivel profesional en un estudio, pues te abre un poco más el espectro.
Claro.
Y también trabajé con Agustín Espina, que fue el programador de mis canciones, que él es el teclista de Los Amigos Invisibles. Él tocó e hizo todos los teclados de mis canciones y también fue muy chévere trabajar con él y formamos una bonita amistad. Entonces cada vez que viene con Los Amigos Invisibles, pues nos vemos, nos tomamos un café y muy chévere.
Qué bueno, Alejandro. Bueno, hablemos un poco entonces de cuál ha sido la experiencia más bonita que usted ha tenido en su carrera musical hasta el momento.
Compartir escenario con artistas grandes. Tuve la oportunidad de hace 2 años, hace como 4 años, 3 años, más o menos.
Aproximémoslo.
Tuve la experiencia de tocar con Diego Torres y con Solé Jiménez, de compartir escenario en una gala de Ginette Bedoya que se llama No es hora de callar, en honor a las mujeres víctimas de la violencia. En esa gala, pues, estuve tocando para Diana Ángel, fui el arreglista y el pianista de Dianita, y ella cantó unas canciones y al final se presentó Diego Torres y cerramos todos cantando Color Esperanza.
Wow.
Nos subimos todos los artistas. Solé Jiménez había cantado antes también y habían cantado unas chicas del Pacífico. Entonces nos subimos todos los artistas a cantar y fue muy bonito porque estuve al lado de Diego Torres cantando Color Esperanza. Sí. ¿Sí? O sea, eso fue de poner la piel chinita, de llorar, ver a todas las mujeres víctimas de la violencia reestructurando sus corazones, sanando heridas a partir de la música. Yo creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? Ver cómo la música transforma vidas. También tuve la oportunidad con Juli Velázquez de compartir escenario con Ventino en el concierto de ellas que hicieron aquí en el Royal Center, creo que fue. Y fue maravilloso porque las conocí, las pude ver detrás calentando. Son unas chicas muy, muy talentosas que admiro muchísimo. Yo siempre pues las veo y también compartí un tour estudiantil con ellas, entonces siempre las veo y es como ustedes saben que yo soy un betiner más, les digo yo. Y es muy chévere, son un fenómeno juvenil maravilloso. Y así he compartido escenario con muchos artistas, también con un amigo que es Esteban. También tuve pues oportunidad de compartir varios momentos. Entonces eso es algo que guardo mucho, poder compartir con personas que tú admiras y que tal vez te inspiran en tu caminar, ¿no? Es como, mira, yo hice esto, yo hizo esto, mi historia de vida es esta, y qué chévere como ver que tú puedes también sacar de sus historias algo de inspiración para construir la tuya.
Y no solo eso, sino que digamos que pues en este mundo musical es muy bueno pues poder mostrar tu talento a artistas como ellos, también te pueden abrir muchas puertas.
Claro, 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 eso es cierto, también poder compartir. Digamos que se han dado esos espacios también de forma muy espontánea en casas. A mí me gusta reunirme en casas a cantar con mis amigos y no sé, la vez pasada estábamos con Tavo Botero y llegó Juan Felipe Samper o Juan Pablo Vega a cantar. Entonces es muy bonito ese tipo de momentos que te da la música, tan espontáneos.
Claro. Bueno, como hay momentos buenos, siempre también habrán momentos malos. Claro. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento más difícil también que de pronto lo ha marcado?
A nivel general o a nivel artístico?
A nivel artístico, podemos hablar.
Bueno, a nivel artístico, yo creo que es un poco la presión que como artista te pones a la hora de salir al mercado, porque esto no es solamente inspiración, no es solamente sueño, ganas, sino que también es trabajo, también es esfuerzo, también es competencia, ¿no? Pues es una palabra que no me gusta usar, pero pues tú entras al mercado a competir con otros,
sí,
artistas.
Claro.
Claro. Entonces, cuando tú ves que no es solamente un sueño, no es solamente la felicidad, el amor hacia la música, el arte, sino que es, okay, hay que trabajar, hay que competir, hay que entrar, hay que generar estrategias, hay que invertir también. Es un negocio en el cual tienes que trabajar con inversión. Uh-huh. Entonces, es como llegar a ti. Eso no te lo enseñan en la universidad. A mí nunca me enseñaron en mi universidad cómo ser artista. Entonces, claro, cuando tú sales y ves este mundo tan complejo que es toda una maquinaria, es como, juepucha, a veces sientes una impotencia de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Será que si lo que estoy haciendo está bien? ¿Será que la música que estoy haciendo está bien? ¿Será que no? Y empiezas a compararte. A mí siempre me pasa mucho eso y yo creo que es uno de mis grandes defectos, es que me empiezo a comparar mucho y soy muy autocrítico, demasiado autocrítico. Entonces yo me pongo varas muy altas y me frustro con rapidez. Pero en el camino tú vas aprendiendo que la gente ama lo que tú eres y la honestidad, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, pues está bien, o sea, no te compares, eres tú. Alguien va a conectar con lo que tú haces, alguien va a conectar con las letras que tú haces, alguien va a conectar con tu forma de cantar, alguien va a conectar, no, o sea, somos no sé cuántos millones de personas en el mundo, en Latinoamérica, empezando por ahí, que alguien va a conectar, y si tú te conectas con uno o dos, ya estás empezando
ya
a hacer bien tu trabajo.
Claro.
Entonces, me tardé un poquito en entender eso, pero cuando ya empiezas a digerirlo y empiezas a ver lo real, ya como que todo vale la pena. Y cuando ya tú empiezas a ver que la gente responde, te escribe, oye, me encantó tu canción, oye, me dedicaron la canción. Hubo algo muy bonito y es que me escribió un chico porque quería pedirle la mano a su novia con Siete Vidas. Entonces, él quería que yo tocara en la pedida de mano que la hizo en el Parque Simón Bolívar, pero yo por razones de compromisos no pude estar.
Oh.
Pero entonces le mandé un video, le hice un video especial tocando Siete Vidas con el nombre de la prometida, todo, o sea, fue muy bonito y eso pues te llega al alma como artista y es como, uy, vale mucho la pena los esfuerzos que estás haciendo, vale mucho la pena el soñar, las noches de desvelo, los esfuerzos, el trabajo. Entonces ahí ya como que tú dices, okay, está pasando algo y voy por buen camino.
Claro, es la recompensa como artista.
Es la recompensa, exacto. Es la recompensa y no hay que compararse, vas en tu proceso y la vida y Dios te irá abriendo las puertas y el camino que tú debas seguir. Entonces no hay que perder la fe. Sí, esto es de fe.
Bueno, Alejo, ¿pero en algún momento ha pensado de pronto en renunciar a la música y de pronto dedicarse a otra profesión debido a estos momentos tal vez de frustración o...?
No, yo creo que jamás renunciaré a la música porque, pues fíjate que también tengo pues mi profesión alterna. Yo soy maestro, profesor, uh-huh, de niños especiales. Yo trabajo en un colegio para niños con capacidades y necesidades especiales, en el cual hago talleres de música y musicoterapia para ayudarlos a sobrellevar dificultades, a alcanzar objetivos, ¿sí? Entonces, me encanta enseñar, y me encanta ver lo que te decía, ver cómo la música transforma vidas. Y es increíble porque yo tengo chiquitos que a veces no hablan, pero cantan. No pueden escribir, pero tocan tambor, tocan maracas, tocan piano.
Tienen otra forma de expresarse.
Y es muy bonito verlos. Ellos manejan el síndrome autista, o sí, es como el espectro autista, maneja diferentes dificultades, y una de esas son las, son chicos que al no poder expresar de alguna u otra forma sus inconformidades, sus dolencias, sus malestares, pues alcanzan picos muy altos de frustración, de irritabilidad. Entonces a veces se autolesionan a sí mismos o pueden llegar a hacer daño a otros, uh-huh, sin ser conscientes, claramente.
Sí.
Entonces, claro, tú utilizas la música como un canal para desviar toda esta...
Como esa euforia, como...
Sí, como ese estrés.
Uh-huh.
Y es muy chévere, es muy bonito porque empiezas a transformar sus vidas a partir de la música. Entonces, lo que te digo, yo creo que jamás dejaré la música, si bien o seré profesor, sí, mi norte siempre es ser artista, seguir con mis canciones. Tal vez, no sé, o sea, yo creo que la vida te va poniendo donde debas estar y seré un artista de diferente... Hay muchos campos. Entonces
sí,
yo
como
creo
le decías
que
al principio,
me irá poniendo en algún en donde deba estar, pero siempre estaré con la música, en contacto con la música y con el arte, actuación, dibujos, yo dibujo, me gusta actuar, he hecho cursos de actuación, estuve en MISI, entonces siempre voy a estar en contacto con el arte y con la música pues toda la vida, ese soy yo, es como negarme
a
mí mismo.
Esa es la esencia.
Sí,
es,
por eso se llama esencial el disco.
Alejo, ¿y cómo termina siendo profesor, ya que lo estaba mencionando ahorita? ¿Cómo llega a ese colegio de niños en condición o en alguna, que tienen algún tipo de discapacidad?
Discapacidad, porque mi tía trabaja en ese colegio como...
¿Es aquí en Bogotá?
Sí, es acá en Bogotá, se llama Gimnasio Moderno San Sebastián, y mi tía trabaja como la secretaria y la mano derecha, pues, de la rectora. Entonces, cuando la última profesora renunció, porque le sale otro trabajo, entonces dijeron, no, pues necesitamos hacer un reemplazo mientras conseguimos a otra persona o algo, porque necesitamos cuadrar la clausura de los niños, ya era final de año, yo entré en octubre, entonces yo dije, no, pues dale, yo nunca había trabajado con niños especiales, la verdad yo fui formando mi carrera a partir de ahí, entonces yo entré. Y yo creo que la docencia es algo que se me ha dado mucho también, y corre mucho en mi familia por parte de mi mamá. Mi mamá fue profesora, mis tías han sido profesoras. Entonces empecé a trabajar con ellos y empecé a guiarme de lo que yo había aprendido cuando pequeño, pero empecé a dejar que ellos me retroalimentaran mi proceso. Uh-huh. Ellos te enseñan a ti.
Claro.
O sea, tú no puedes aplicar un pensum o un algo estricto, no, tú tienes que hacer lo que ellos necesitan. Entonces ellos te empiezan a dar las pautas de tu trabajo y yo empecé a ver, okay, él necesita expresarse, él necesita moverse, él necesita motricidad fina, él necesita hablar, él necesita, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer canciones, vamos a tocar esto, vamos. Y empecé a trabajar con ellos, empecé como a identificar sus necesidades y empezó a surgir un método de trabajo propio, complementado con lo que yo había aprendido en la sinfónica y en mi colegio, y empezaron a surgir procesos y desarrollos muy, muy bonitos, tanto que grabamos dos covers que yo nunca, o por lo menos que yo conozca, no he visto covers como tú los ves en YouTube, grabados por población o por niños con necesidades y capacidades especiales. Entonces yo dije, ok, yo quiero que ellos hagan parte de un cover y que si no cantan, entonces toquen la pandereta. Si no pueden moverse, entonces que canten o lo que sea. Y logré reunir al grupito de chicos y hacer dos covers, que fue Que Canten los Niños, de José Luis Perales, uh-huh, y Color Esperanza, de Diego Torres.
Qué labor. Entonces, tan bonita.
Sí, ha sido maravilloso. De verdad, te hace crecer el alma, el espíritu.
Sí, y como usted lo decía, no es un trabajo, sino es también retroalimentación de parte, sí, de ellos.
Sí, total. Ellos te enseñan todo el tiempo. O sea, es una carrera de retos. Todo el tiempo es retos.
Uh-huh. Bueno, Alejo, pues para nadie es un secreto que ahora el género urbano, usted lo mencionaba también hace poco, está muy de moda y pues y con esta nueva canción de No Valió la Pena está andando un poco en esos ritmos, en ese género.
Sí.
Pero digamos, ¿le gustaría seguir en este género?
Claro, no, el reggaetón tiene unas raíces maravillosas de la música africana, tiene una riqueza rítmica increíble, el reggaetón te mueve el cuerpo, o sea, tú escuchas un reggaetón y sí o sí
tienes que bailar.
A moverte. Exacto. Sí. Una cosa son las letras y una cosa es lo que digan, pero el reggaetón tiene una riqueza rítmica y de producción musical detrás muy, muy grande. Empiezan a formar música a partir de sonidos sintetizados, cogen voces y las transforman, cogen sonidos típicos y los transforman, entonces eso es muy chévere y a mí el reggaetón me encanta. Sí, entonces siempre voy a seguir en este camino porque es lo que mueve a la gente el cuerpo, pero no me voy a desligar jamás de las baladas y del pop porque
de cierta manera es su sello.
Exacto, y es lo que mueve el corazón. Uh-huh. O sea, el reggaetón te mueve el cuerpo, pero la balada te mueve el corazón. Entonces, sí, esos son mis dos rumbos.
Ok, bueno, ¿cuál es su mayor sueño?
Mi mayor sueño es ser un artista reconocido, un cantautor reconocido a nivel internacional. Y pues de primera mano Latinoamérica, pero más adelante, cómo no, a nivel internacional, cantar en inglés, cantar en otros idiomas, no tener barreras para la música, para el arte. Ese es mi sueño, y mi sueño es conocer el mundo con mi música.
Ok. ¿Y con qué artista le gustaría trabajar, hacer una colaboración?
Uy, de los grandes, grandes, me encantaría, ¿por qué no con mi adorada Adele? Pero así, latinoamericanos, Morat me fascina, tiene unas letras divinas, Choquip Town tienen un flow increíble, Messier Periné, así tengo una lista grande.
¿Y de pronto has considerado la idea? Pues
sí, claro, claro. Yo ya estoy trabajando con un nuevo productor que se llama Samuel Izarralde. Uh-huh. Con Sam estoy haciendo nueva música y tenemos planeado sacar un sencillo para septiembre, un nuevo sencillo, y después de ese sencillo venir con un featuring, con una colaboración con otro artista. Vamos a mirar a ver quién, y quiero que sea alguien que le meta flow, ¿sí? ¿Sabes? Que quiero ponerme un poco más urbano.
Sí.
Sí, como ir esa transición hacia el urbano, y quiero que llegue alguien que me meta
ese, todo
ese sabor,
boom.
Flow. Sí, ese boom. Sí. Porque no sé, a mí me encantaría Tostado. Yo digo que Tostado es increíble.
Tienen un flow increíble.
Sí, sí, entonces sería muy chévere poder trabajar con ellos.
Bueno, Alejo, ¿cómo se visualiza dentro de unos años?
¿Cómo me visualizo? Me visualizo ya haciendo giras en Latinoamérica, en México. Pienso que es mi destino más inmediato, donde el pop tiene una cabida impresionante, el pop urbano sobre todo. Y sí, quiero empezar a hacer giras en México, en Latinoamérica, así me veo en unos años, sí, conociendo Latinoamérica con el pop.
Bueno, pues con estas nuevas canciones, ojalá lo pueda hacer, ojalá pueda cumplir sus sueños.
Gracias.
Pero antes de terminar, sí quisiera que nos contara un poco sobre su equipo, quiénes lo acompañan, cómo ha sido este proceso, también cómo se conoció con ellos.
Bueno, mira, yo estoy con un equipo... Bueno, pues primero, mis músicos, que han estado toda la vida a mi lado, amigos de universidad. Está Santi, mi guitarrista, que está conmigo. Tengo otra amiga que se llama Chaz, ese es su nombre artístico, y me ha acompañado toda la vida. Daniela Cabrera, hermana de una gran artista colombiana que se llama Pilar Cabrera. También compositora maravillosa. Entonces, como que así la vida te va formando, te va dando tu familia, ¿no? Y también estoy con un equipo de jefes de prensa, manager, que me han acompañado y me han estructurado el caminar, ¿sí? Como, ok, tienes el arte, tienes las ganas, vamos a hacerlo de esta forma. También a nivel de redes y trabajo digital con Frecuencia Capital, que es una agencia de manejo de toda esta parte del mercado digital, que ha sido maravilloso porque también me han enseñado muchísimo de cómo moverte a nivel digital. Y yo, pues tú puedes manejar tus redes sociales, pero ahora habla de mercadeo, ¿sí?
Sí.
Maneja una marca
ahora
en redes,
eso es una ciencia.
Es una ciencia, eso es... completamente diferente a lo que uno se imagina de, okay, voy a postear esto en Instagram, voy a hacer esto en... No, o sea, ya estás hablando de una marca, ya estás hablando de un sello. Entonces, todos ellos me han acompañado de una forma muy linda y también aprovecho para agradecerles a todos, a Rafa, a Ferchito, a Kleiber, a Maca, a Dani, a todos. Y también, como no, a mi papá Nayer, que es el que me ha acompañado, me ha dado su apoyo incondicional, mi papá y mi mamá Nayer. Yo les digo así, mis papás han sido los primeros desde chiquito y con este proyecto que no es fácil sacar una carrera artística a nivel, sí, a nivel de la industria musical, no es fácil, y tener el apoyo de ellos es esencial, o sea, es lo primordial, y a ellos les estaré siempre, siempre agradecido.
Bueno, Alejo, ¿qué viene? ¿Qué es lo nuevo que traes? ¿Qué se viene con Alejo Álvarez?
Bueno, se viene nueva música. Como te decía, venimos un poquito más urbanos, con sonidos un poco más anglo, por así decirlo. Samuel Izarralde es un gran productor, tiene dos proyectos maravillosos que se llaman Mowgli, y va a salir con un nuevo proyecto que se llama Boho, como DJ. Y este hombre maneja sonidos, sintetizadores, beats increíbles de la música electrónica. Entonces estamos como poniéndole al pop urbano un poquito esta pasión electrónica, que también me encanta la música electrónica. Entonces es como renovar un poco la piel, sí, es como cambiar un poquito de piel. Ya nos vamos a poner un poquito más urbanos, más actuales, y viene un nuevo sencillo que, si Dios quiere, ya va a estar para septiembre, y ya para el próximo año una colaboración, y en septiembre un lanzamiento ya con concierto y todo como Dios manda.
Bueno, Alejo, para finalizar, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo pueden encontrar? ¿En dónde pueden encontrar su música?
Claro, me pueden encontrar en @AlejoAlvarezMusic, en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de streaming digital está mi música: Spotify, Deezer, Apple Music, Claro, Pandora, Tidal, todas las que se imaginen, ahí está mi música. Buscan Alejo Álvarez Esencial y ahí está el EP. Y en mis redes sociales me pueden escribir a Instagram, Facebook, en YouTube está el video, que ya tenemos video oficial de No Valió la Pena. Lo mismo, @AlejoAlvarezMusic, Álvarez con UVZ.
Bueno, Alejandro, Santiago, Rafael, muchas gracias por acompañarnos aquí en la W Radio, pero vamos a cerrar con música. ¿Les parece algo de Valió la Pena? Pero
no
valió la pena, sí, perdónenme.
La entrevista valió la pena.
Bueno, Alejo, pues muchas gracias por haber estado aquí y siempre bienvenidos con sus éxitos de musicales.
No, muchísimas gracias a Perfiles W, a la W Radio, a ti, a todos los oyentes. Gracias por escucharnos, gracias por un momentico de su tiempo. Y nada, aquí va esto con mucho cariño para todos y espero les guste. Llevo un buen tiempo sin hablar, haciendo apuestas con la verdad. Tú bien ya sabes que algo nos pasa y solo prefieres callar. Las horas pasan y tu mirada ya me condena a la soledad. Y aunque me duela cortar tus alas, prefiero huir a mentirte más. No más. Aunque me quisiste, te pido perdón, porque el aceptarte siempre fue mi error, y nunca te di aquel eterno amor. Porque en esta historia nunca fuimos dos, y aunque intenté quererte, no bastó para convencerme el corazón. Yo te di mis horas, te di mis días, te di las noches que no tenía. Busqué motivos para adorarte cuando tal vez ya ni te quería. Y aunque las noches cazaba estrellas, no pude darte ninguna de ellas. Y me doy cuenta que no es tan fácil decirte adiós y borrar mis huellas. Oh, no, oh. Y me doy cuenta, después de todo, fingirte amor no valió la pena.
Recuerden que esta entrevista también la pueden escuchar a través de nuestra página web www.wradio.com.co. Sigan conectados con la programación de W Radio Colombia y nos escuchamos luego en otro Perfil W. Hasta la próxima.
No se pierda mañana otro capítulo de Perfiles W. Perfiles W. De lunes a viernes de 1 a 2 a.m. Ahora sus madrugadas son diferentes gracias a la W.
Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.
Néstor Marconi, director de la Orquesta de Tango de Buenos Aires.
No tocarlo como Piazzolla, que eso es lo más difícil.
La Miss Universo Cecilia Bolocco.
Muy buenos días, Julio, pero qué presentación más linda.
Embajador de Israel en Washington, Ron Dermer.
Doesn't block Iran's path to the nuclear weapon.
Jane Herbert, profesora de la Universidad de Sheffield.
We've taken lots of information during the day.
Ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu.
De esta generación de la que me siento privilegiado.
María Charapova.
Take care of business, and I thought I did a good job of that today.
Justin Thomas, del Departamento de Estado en Washington.
La información sobre todos los países del mundo.
Cole Malley, creador del marihuanómetro.
Marijuana within the 2 hours preceding.
Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.
Ahora también en el Centro Comercial Unicentro en Bogotá, puedes contribuir con Palante Caribe. Busca nuestro stand en la entrada principal, costado derecho. Haz tu donación y el parque.